formato Race Nation, un espacio dedicado a la información y debate de las noticias más relevantes del motociclismo de velocidad. Hoy contamos con la voz de David Asen.
Hola Jorge, ¿qué tal?
Manolo Fernández.
Hola Jorge, ¿cómo estamos?
Como no, también contamos con Lucio López.
Hola, muy buenas.
Y hoy tenemos la oportunidad de estar con un viejo conocido, Rubén García.
Buenas noches, Jorge, ¿qué hay?
Y quien nos habla, Jorge González, y desde aquí le mandamos un saludo a Pipe, voz habitual del programa, cuyo espíritu habita en Motor Race Nation.
Bienvenidos a una nueva edición de Motor Race Nation, la número 92, en la que debatiremos y analizaremos lo acontecido en el Gran Premio de Portugal, el Gran Premio de las confirmaciones de Acosta y Fernández en sus categorías y, sobre todo, el Gran Premio en el que Marc Márquez volvía a competir tras 9 meses de incertidumbre, operaciones y mucho trabajo para volver a MotoGP. Y para ello contaremos con la figura de Rubén García, que ya nos ha saludado, osteópata especialista en recuperación del daño corporal, que tanto nos iluminó y enseñó sobre lo que le pasaba a Marc Márquez. Pero antes... la clasificación general de Moto Race Nation Moto League, que tras la tercera cita, es que me emociono cuando hablo de esta Moto League, tras la tercera cita nos ofrece el primer gran baile de posiciones del año, con Miguel Maffa liderando ahora con 285 puntos y relegando a nuestro primer líder, Remache 90, a la segunda posición con 271, la cosa está ajustada. En la tercera plaza con 259, tras clavar el resultado del Gran Premio, aparece un espectacular PPPC. Alfredo Prada no es nuestro amigo. Ni qué decir tiene que los componentes de Moto Race Nation no optan a los premios de la Moto League, por lo que nuestros resultados se descartarán a final de temporada, pero estamos ahí para intentar darle un poquito de salsa al asunto. No olvides invitar a tus amigos a participar en la Moto League, aunque ya haya comenzado. Como veis, hay tiempo para las sorpresas y, sobre todo, picaos, por favor, picaos y mucho entre vosotros. Y hashtag demuestra cuánto sabes de MotoGP. Gracias a la Moto League de Motorrace Nation. Rechace imitaciones. Y ahora sí, entramos de lleno en lo que dio de sí el Gran Premio de Portugal de la mano de Manolo. Adelante, Manolo.
Bueno, pues el Gran Premio de Portugal va a ser recordado como el Gran Premio del regreso de Marc Márquez, ¿no? Pero pasaron muchas más cosas, como, por ejemplo, la aplastante victoria de Fabio Quartararo, que se pone líder en un circuito que en 2020 no le fue nada bien, Jorge.
Pues sí, parece que las Yamaha oficiales quieren turnarse los circuitos. Y como en esta le tocaba a Viñales que le fuera mal, pues a Fabio le tenía que ir muy bien, ¿no? Llevamos 3 carreras y las 3 las han ganado ellos, y esta es la tónica, parece. Un Fabio que, bueno, parece que ha puesto a sitio los problemas que tenía la temporada pasada. Ahora vendrá Jerez, que fue un gran circuito para él, por lo tanto, bueno, en este inicio de temporada tiene muy buenas expectativas. La verdad es que tuvo un ritmazo en Portugal, lo tenía desde el principio. Veremos si es capaz de mantenerlo o, como en el pasado, pues al final le reaparecen esos fantasmas que tanto le habitan.
Bueno, pero más que turnarse a lo mejor los rendimientos entre las dos Yamaha, esta es la segunda consecutiva de Fabio que le vale el liderato del Mundial. David.
Sí, efectivamente, le vale el liderato y de momento pinta muy bien para Fabio. De todas maneras, por un lado, es muy pronto para concretar nada. Y segundo, aferrándome a la experiencia del año pasado y en torno a la figura de Fabio, a mí se me plantean muchas dudas, muchas incógnitas. Entonces, no sé. Me temo que puede ser un liderato un tanto fugaz.
Vale. Vamos a decir que el liderato de Fabio, o teniendo el precedente del año pasado, que todos fueron muy irregulares, puede estar en entredicho. Pero y el liderato dentro de Yamaha?
Bueno, ahí es casi más complejo, ¿no? El liderazgo de dentro de una fábrica, sea cual sea, que la del campeonato, porque parece que dada la variabilidad y la volatilidad que hay en los puntos, cualquiera puede ser en un momento dado líder del campeonato, ¿no? En cambio, ser el hombre de referencia, porque podemos ver en Ducati pasa lo mismo, no sabemos si el líder es Miller, si es Bagnaia, si es Zarco o quién demonios es. Y en Yamaha, pues está claro que van a mandar los resultados, pero una vez descartado Rossi, que lleva tres carreras malas, ¿a quién coges? ¿A Quartararo o a Viñales? Viñales no ha hecho tampoco tan malas carreras en Qatar, aquí en Portimao sí, pero bueno, ¿quién te dice que no sucede lo contrario en Le Mans, ¿no? Entonces es bastante complicado decir quién tiene el liderazgo, porque principalmente yo te diré que no es una cuestión de resultados, sino una cuestión de personalidad y de peso específico como personalidades en el box que bueno, pues puedan decir que son muy confiables.
Vale. Es que, de todas maneras, perdona Manolo, para mí es muy pronto marcar el liderazgo de Yamaha en el equipo oficial, ¿eh? Yo sigo teniendo en la cabeza que el subcampeón del mundo el año pasado fue Morbidelli. Y en este Gran Premio las cosas han empezado a irle bien. Parece que han solventado esos problemas que tenían. No sé cuáles, pero los tenían.
Sí, Morbidelli lleva uno 2019.
Sí, o sea, sí, sí.
Poco puede aportar.
Pero tiene una cabeza muy bien amueblada. Y eso es algo que en el equipo oficial, me vais a perdonar, pero yo no lo veo. Ni en la figura de Maverick, ni en la figura de Fabio.
Vale, me estáis, al final los dos, uno ha hablado de carisma y de saber estar en el y de transmitir confianza al equipo dentro del equipo oficial. Cuando digo el equipo, digo a la cúpula de Yamaha, y tú me estás hablando de la cabeza que supuestamente tiene Morbidelli. Digo supuestamente porque hace 2 años también era un piloto muy irregular. Uh-huh. Entonces, ahora hablamos, viendo lo que hemos visto este fin de semana y viendo cómo ha terminado después del fin de semana con un Viñales un poco desquiciado por redes sociales y volviendo otra vez a su Guadiana este, ¿no? De o gano la carrera, o hago podio, o hago el 12 y no se ve por qué. ¿Realmente creéis que el liderato dentro de Yamaha oficial que tienen los pilotos que tiene está tan en duda?
Bueno, yo creo que estará por ver. Si sigue siendo esta la tónica del año, de que en una carrera uno gana pero el otro queda muy atrás, pues probablemente Yamaha continúe siendo bicéfala y yo creo que David lo que hacía referencia es que igual eso, se plantean subir a Morbidelli al oficial, cosa que probablemente no sería nada descabellada si Morbidelli lo hace bien.
¿En el puesto de quién?
De quien haga falta, ¿eh?
Claro, del que más coge. Si, por contra, en vez de seguir así, eso, medio bicéfalo el equipo oficial, porque uno muy bien una carrera, pero a la siguiente no. Si, por contra, uno de los dos empieza a destacar, pues bueno, ese papel estará más definido.
Está bien. Está bien, está bien. Me gustan los dos pilotos, pero uno de los dos sobra. Bueno.
No, vamos a ver. Perdona. Hay una 2021 ahí en el Petronas que puede que termine siendo de Morbidelli.
Sí, pero bueno, ahí ya también podríamos discutir si esa plaza realmente es de fábrica o es una moto actualizada en un equipo satélite. No es lo mismo, ¿eh?
No, es una moto de fábrica, ¿eh? La que hay ahí.
Sí, pero no tiene la conexión con el equipo de fábrica. La primera conexión está dentro del equipo de Yamaha, no está dentro del Petronas.
Sí, pero la cuestión es que de cara a futuro, Yamaha tendrá que decidir si trabaja centrándose en uno de sus dos pilotos, si sigue con los dos, o si está cansada de no tener un líder claro y en base a ello decide cargarse a uno y subir a Morbidelli.
¿Y Rubén, tú cómo lo ves? No tener conexión con el equipo de fábrica es negativo.
A ver, de cara al desarrollo, a ver, no es que sea negativo, pero lo que está claro es que no aporta con la rapidez que tiene que aportar información a la fábrica para desarrollar la moto.
No, el contacto es inmediato, ¿eh?
Sí.
O sea, no, sí, totalmente. Lo que no tienes a tanta gente alrededor, pero o sea, sí que el contacto es inmediato.
y recogiendo el guante de David, el año pasado no le fue nada mal por no tener contacto con la, directo con la fábrica.
Pero tiene forcada.
No.
Y si subimos el video, y suba forcada.
Sí,
esa, esa puede ser la clave. Porque el viernes Morbidelli estaba más perdido que el barco del arroz. Y habló con Forcada. Forcada hizo algo. No sé lo que hizo. Y a partir de ahí fue cuando empezaron a mejorar. Los dos estuvieron hablando y los dos saben perfectamente qué es lo que hay que hacer en la moto para tirarla para arriba. Y a partir de ahí fue cuando la moto empezó a mejorar. A mí me parece que tienen material de fábrica que no funciona igual en esa moto y que vuelven a la configuración del año pasado por completo cuando las cosas no le van bien. Eso es lo que a mí me parece.
Un Forcada que Morbidelli ayer, después del Gran Premio, le regaló el piropo de calificarlo como el mejor técnico de todo el Mundial. Claro. Bueno, vamos a ir avanzando un poco, por seguir un poco el tema de Yamaha. Yamaha fueron la única que montó neumáticos duros y al final le terminó funcionando solo a un piloto. Lucio, ¿puede aportar algo sobre este tema?
No, en realidad, porque, a ver, lo único que se puede decir es que el que lo había probado era el que ganó. El resto no habían montado ese neumático para nada. De hecho, se habló con Maverick Viñales, y eso está en motorracenation.com, el artículo que publicó Jorge. Bueno, pues eso, que los de Michelin, que esto también tiene delito, los de Michelin les habían dicho: oye, no montéis este neumático que no va a funcionar. Ojo, el técnico de Michelin en el box de Maverick Viñales les dijo eso. Entonces el único que lo ha probado ha sido Fabio Quartararo, y el único que ha configurado la moto, que la ha setapeado para esto, ha sido el Fabio, que al final ha sido el que ha ganado.
Pues hay un fallo de Michelin terrible, porque luego Michelin a la prensa bien claro que dijo que el neumático duro era el recomendado a partir de una pista por encima de 35 grados.
Rossi de hecho dijo que a él le había ido muy bien. Lo que pasa es que no pudo acabar la carrera, pero él dijo que ganó mucho con el neumático trasero duro.
Oye, está muy bien el apunte esto del técnico de Michelin que nos recomendó. Está bien, hay un poco para hablar de los entornos y de lo que los pilotos quieren oír o lo que le quieren contar. Vamos a cambiar un poco de tema. Alex Rins cayéndose cuando presionaba a Fabio Quartararo, la verdad, un duelo de tiempos bestial, sin haber adelantamiento, la verdad es que era espectacular. Y Joan Mir defendiendo el primer podio. ¿Ha sido un buen día o un mal día para Suzuki? A ver, Rubén, tú que has hablado poco.
Ha sido un buen día. Yo creo que ha sido un buen día. A pesar de que Alex Rins se cayó, Suzuki está demostrando que tiene ritmo, va muy bien en los circuitos mixtos. Este circuito es un circuito que se adapta bien a una moto que en teoría es la más fácil de conducir del Mundial. Que, por cierto, es la manera de hacer las cosas de Suzuki. Las motos de Suzuki, todo el mundo sabe que son motos fáciles, entre comillas, son motos que cualquiera que se monte en ellas empieza a llevarlas bien rápidamente, y lo han sabido aplicar esa filosofía al Mundial. Y Rins iba muy bien desde el principio, se notaba que tenía mejor ritmo que Mir. Lo único es que el circuito tiene sus peculiaridades, mucho apoyo en la rueda delantera a la hora de conducir, todas las curvas en bajada. Y yo sabía que, viendo cómo iban, digo, el día de la carrera tenía que haber un montón de caídas. Y efectivamente, todas las caídas de delante, en la mayoría de los pilotos, mucho apoyo delantero, como digo, mucho cambio de ritmo. No, han caído, es una lástima, pero Rins se cayó por exceso de por ser ambicioso. Hubiera aguantado la rueda, muy probablemente hubiera hecho segundo y hubiera quedado por delante de mí.
Voy a hacer la pregunta. Voy a hacer la pregunta al resto de los tertulianos. Os acabo de ascender. Voy a hacer la pregunta al resto de los tertulianos de otra manera. Un tercer puesto, un podio con un tercero, ¿es a lo que debe aspirar Suzuki?
Yo creo que sí, que este, a ver, no se puede aspirar a la victoria en todos los circuitos. Recordemos de dónde vienen el año pasado, es decir, hace 5 meses, en este circuito, de la catástrofe más absoluta. Y de venir de ese pozo, terminar en el podio y haber estado delante marcando el ritmo, como decía Rubén, pues sí, desde luego la mejora es muy considerable. Yo creo que está muy, muy bien.
Sí, además que Fabio y Rins rodaron muy rápido. O sea, sí que es verdad que Rins se fue al suelo, pero la verdad es que iba muy fuerte. Y Fabio fue bajando el crono y Rins fue ahí manteniéndose. Caerse así yo creo que sabe menos mal, porque por lo menos dice, bueno, soy realmente competitivo. El otro piloto está en el podio y yo creo que sí que ha sido buen fin de semana para ellos.
Claro, el tema está en que con la no evolución de las motos, los datos son los del año pasado prácticamente, quizá en el calendario de Suzuki esta carrera era una de las que tenían marcadas como posible victoria. Y yo la cara que le veía a Mir en el podium era de sí, he hecho un tercero, pero a lo mejor no he cumplido con ese calendario de posible victoria. Y creo que todas las marcas saben perfectamente en qué circuito pueden optar a la victoria con un porcentaje alto de probabilidad y en cuáles no. Y quizá este era uno de los que Suzuki tenía marcado como posible victoria. Ahí es donde puede que esté el quid de la cuestión.
Os voy a hacer una pregunta así para que quiera pillarla al vuelo. ¿Estáis notando ciertos nervios en el bot de Suzuki o concretamente en Joan Mir? ¿Lo veis menos calmado que el año pasado?
Yo no, yo lo veo incluso mejor. Lo veo demasiado cerebral. Él sabe, está haciendo de líder, sabe conservar la situación, sabe que hoy toca tercero, pues toca tercero, habrá más carreras. Y veo que acorde a su carácter, no es nada, no es un tío explosivo, un tío es más cerebral que otra cosa, me da, por lo menos por la forma de pilota que tiene, me da esa impresión. Aparte de que el que va en moto no es que sea tampoco, no sabemos que los que vamos en moto tenemos un toquecillo dado, ¿sabes? Pero bueno.
Habla por ti, hombre.
Sí. Mir es un piloto cerebral, sabe lo que hace. A mí me gustaría que fuera algunas veces más cabroncete, pero bien. Es un buen líder.
Yo creo que está pasando algo en el equipo. No en la pista, no creo que los nervios sean por lo que está sucediendo en la pista, por los resultados. Pero si os fijáis, además la desgracia la ha tenido Mir, ¿no? De que en los Isle le impactó Miller y dijo es sancionable, no sé qué y tal, y salió inmediatamente Alex Rins y cuando le preguntaron aprovechó y dijo no, eso no es para nada sancionable, porque lo ha estado haciendo anteriormente yo, el mismo que se había quejado Miller. Y después también en este Gran Premio de Portugal se ha quejado de que le cogiera rueda este Marc Márquez, y bueno, pues lo que ha dicho Alex Rins es que eso es un juego y que él ha jugado también con Marc Márquez en la Q2 y que esas cosas pasan y se hacen. Parece que están un poquito en cierta disputa entre ellos.
Sí, un poco. Yo también, Mir, este fin de semana el Gran Premio de Portugal ha seguido, dale que te pego con lo de Miller, ¿eh? No es algo que parece que esté dispuesto a dejarlo pasar.
Bueno, ahora dijo que ya no esperaba hablar con él, porque no, hombre, supongo que lo que estaba él era esperando que Jack Miller se le acercase y no tener que ir él a Miller, ¿no? Entonces, como no se ha acercado Miller, pues lo da por cerrado el tema sin aclararlo.
Bueno, yo por seguir un poco, hubo un detalle de Alex Rins que me gustó mucho, que fue cuando Marc Márquez se le puso en paralelo y se quedaron ahí los dos viendo a ver quién cedía primero, quién salía primero, y al final Rins tuvo el cuajo de quedarse ahí hasta que fuera Marc Márquez el que tiró para darle rueda. Fue un momento que me sorprendió gratamente por parte de Rins.
Es que tiene esta putería, vamos a decirlo claro, Rubén, que dice Rubén que le gustaría ver a Enmir. Rins la tiene.
Es más zorro.
Sí.
Es más zorro, sí.
Sí, es más bueno. Zorro, pero yo creo que está más nervioso que Mir. Y de ahí vienen las caídas. Rins tiene la pullita del año pasado de que el nuevo en el equipo le ha comido la tostada. Y ¿sí? No sé yo por dónde puede salir eso, ¿eh?
Seguimos. Banaya, primera Ducati en pista, muy buen resultado, de menos a más, llegando al podio y además favoreciéndose de la caída de Zarco, la de Zarco por fallo mecánico y caída de Miller por fallo de Miller, que le deja como el líder de la marca. Jorge, que hace mucho que no habla.
Bueno, pues un fin de semana complicado para Ducati, con la excepción de Banaya, que hizo una muy buena carrera.
La caída de Martín.
La caída de Martín, la caída de Zarco, que al final eso parecía que tenía la cabeza como para saber no ser demasiado ambicioso y seguir muy bien en la clasificación general, y se llevó un cero, y el desastre de Miller.
Sí, pero Ducati ha reconocido fallo mecánico en la caída, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no, yo no lo niego, pero que al final su actitud era de decir, ostras, prefiero ganar algún punto menos, pero garantizarme un buen puñado, y al final se fue con un cero, y yo creo que eso lo va a dejar trastocado psicológicamente, porque se había visto en una muy buena situación al inicio de temporada, y él sabía que siendo constante, sumando muchos puntos, pues podía hacer cosas, y se ha llevado un cero, al fin y al cabo.
La pregunta es, ¿ha respirado alguien de tranquilidad en Ducati viendo que Banaya se ha puesto el primero de la marca, una moto oficial del equipo?
Pues no lo sé, la verdad, porque, bueno, sí, hizo un papelón, la verdad es que muy bien, Banaya muy bien, y por fin es una oficial. Pero, claro, ¿de qué manera? Habiéndose caído los otros dos. Si no, no tengo nada claro.
Y además,
que hubiera quedado
por delante. Acaba Jorge, perdona.
No, digo que si no, no tengo nada claro que hubiera terminado por delante de Zarco.
Pero yo creo que han suspirado porque hay una de fábrica, pero no han suspirado porque yo creo que esperaban que fuese Miller el que estuviese delante.
Pero sí pueden haber suspirado tranquilamente porque han demostrado que las Ducati tienen ritmo en Portimao, cosa que nunca jamás han hecho.
Cierto, y, muy buen trabajo.
Jamás han corrido una vez, tampoco.
Bueno, pero no es un circuito que les favorezca, ni mucho menos.
No, pero si es nunca jamás, aunque solo sea una vez.
Claro. Es cierto. A mí me sorprendieron muy gratamente en los entrenos, porque es que se veía que había ritmo, claro. Menos Miller, que no sé dónde tiene la cabeza. Los demás, todos, claro. Zarco iba bien, Bagnaia iba bien, Martín iba mal porque Martín no se conocía el circuito y es lógico que le fuera mal, pero la demás Ducati iban bien.
Y probablemente Martín quería ir más rápido de lo que podía.
Sí, Martín se cayó por estrés. Martín se cayó por fatiga.
Sobre todo este circuito, por más radical que parezca, requiere de un pilotaje muy suave, muy fino. Y precisamente los que tuvieron problemas pues son pilotos como que son muy agresivos, ¿no? Jorge Martín es un tío que frena no es que vea a Dios y frene, es que Dios le tiene que echar una voz desde atrás de que te has pasado, porque frena muy tarde y frena muy fuerte, frena muy brusco. Y este circuito, si os fijáis, Marini, de los tres rookies, y ahí es donde se puede ver más fácilmente porque no vienen o no están tan enseñados, los que han sido más agresivos, como son Martín y Bastianini, lo han hecho peor en los entrenos que Luca Marini, que es más finito, es más suave, no es tan agresivo y es más de paso por curva. Sí. Entonces es un circuito que ahí es lo destacable de Ducati con este nuevo carenado, con las tomas, las toberas en la parte inferior que les ayudan en la primera parte de la curva. Ahí se nota mucho que han mejorado una barbaridad. Sí, sí, es cierto.
Y lo que dicen de que los neumáticos no han mejorado este año, que son exactamente los mismos, yo no me lo creo, ¿eh? Es que si los neumáticos no han mejorado, es imposible que las Yamaha y que las Ducati fueran exactamente igual, porque lo pasaron mal el año pasado por el tema de los neumáticos.
Bueno, pero también se supone que el año pasado, que de todas las veces que han corrido en Portimao, alguna vez habrán aprendido algo, ¿no?
Sí, hombre, claro, las marcas acumulan experiencia que nosotros no tenemos ni idea, pero... Okay.
Bueno, para empezar, las Yamaha han llevado un neumático más duro que el año pasado, porque el duro de este año era un step más duro, y las Ducati han llevado el duro del año pasado, o sea que ya eran gomas que bueno, pues además con todos los datos que ya tienen y eso, pues era más lógico que bueno, funcionasen mejor, además de que ha sido en una temperatura más adecuada para las gomas. Recordemos que el año pasado se corrió en muchos circuitos con unas gomas completamente distintas, ¿no? O sea, distintas para la temporada, para el momento del año en que se corrió.
Fijaros si aprenden las marcas y aprenden los pilotos. Perdón, decía que fijaros si aprenden las marcas y aprenden los pilotos que Oliveira, que ganó el año pasado, este año ha sido fiasco total.
Bueno, pero mira, ahora que me ha sacado el tema de Oliveira, que tenemos el caso particular de las KTM en cartera para tratarlo con más tiempo, porque esperábamos que las KTM este año barrieran, y en el caso de Oliveira y Binder, y les está costando mucho, y más en este circuito, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a hablar, porque aquí Rubén te hemos invitado para que no hables de tu libro y para que no hables del regreso de Marc Márquez, que que se terminó con la imagen, la del piloto rompiendo a llorar al final de la carrera, que a lo mejor puede ser la más descriptiva de todo el proceso y toda la presión que el piloto ha sobrellevado ahora. Al final resulta más impactante que si esta imagen de Marc Márquez llorando, que se hubiera conseguido el soñado podio de Portimao, y ver a un Iron Man como es Marc Márquez romper a llorar de emoción. Sí. ¿Alguien la quiere o sigo con mi rollo?
Sí, yo puedo empezar yo si quieres.
Marc Márquez
evidentemente lloró de emoción, por supuesto que sí, que tenía era sobre un volcán en erupción en ese momento, después de un año y pico sin montarse una moto y quedar sexto, como quedó, creo que fue sexto, ¿no? ¿Qué hizo?
Sí, al final séptimo, pero déjame preguntarte, ¿cómo tiene que haberlo pasado para romper a llorar de esa manera? Que se parece que se haya liberado de un peso que nadie comprendemos.
Vale, mira, la ha pasado muy mal, evidentemente, pero es que Márquez no lloraba por cómo lo había pasado. Márquez ya sabe lo que ha pasado. Márquez lloraba por lo que le queda por delante, porque él cuando terminó la carrera vio que el brazo no está bien, que ese brazo no está como él quisiera que lo tuviera, como él quisiera tenerlo. Y por ahí van los tiros. Ese nervio, vuelvo a insistir, ese nervio sigue afectado.
Vamos ahí un poco, perdona, lo que te estábamos hablando. También se decía que todavía, se dijo que todavía está en tratamiento de la infección.
Vale, pues, pero la infección debería estar ya más que finiquitada.
Sí, si tiene corrígeme, por supuesto, Rubén, pero si tiene osteomielitis, el proceso puede durar hasta 2 años con de tratamiento de antibiótico,
sí.
¿No?
Sí, pero vamos. Que esa infección, os digo que está ya más que superada, que el problema es otro. El Márquez se estaba moviendo el brazo como cuando tienes parestesias en el brazo, como cuando tienes hormigueos en el brazo. Y más sí. Que lo que tiene ahora mismo es una pérdida de fuerza brutal en los movimientos de extensión de muñeca y de apriete de manillar. Entonces, Márquez está tirando ahora mismo muchísimo de la musculatura flexora del antebrazo. Y corregidme si me equivoco, pero creo que no está operado de síndrome compartimental.
No me suena.
Vale, pues si no está operado de síndrome compartimental, que no lo sé con seguridad, muy probablemente Márquez va a empezar a tirar muchísimo de la musculatura flexora para compensar la pérdida de la musculatura extensora y va a sufrir síndrome compartimental en algún momento dentro del próximo año. Y bueno, es una cosa normal, todos los motoristas de circuito están operados de síndrome compartimental, donde ya tienen un nivel, y bueno, no pasa nada. Pero Márquez tiene 3 meses por delante hasta normalizar la fuerza y el tono de ese brazo.
Entonces, Rubén, estos movimientos que hacía él agitando el brazo como si lo tuviera dormido, ¿no?
Es que lo tenía dormido.
Pero eso se debe a sobreesfuerzo, ¿no? No a que lleve cosas coleando por ahí.
No, claro, es que imaginar lo que es pilotar una MotoGP, 20 y tantas vueltas a tope, pues es que, hombre, tú y yo podemos salir con la moto un fin de semana normal, con alguna pequeña molestia, pero él tenía que tener ese brazo reventado. Y ese nervio requiere todavía un periodo de adaptación. Ajá. Y un periodo en el que tiene que reenervarse, tiene que... Y estamos hablando que son 3 meses más hasta conseguir que ese nervio esté al 100%.
Te voy a hacer una pregunta en torno a unas declaraciones que hizo Márquez el sábado, ¿no? El sábado Márquez reconoció que había tenido el nervio tocado, pero que lo tenía tocado de una operación de hombro del 2019, de la cual ya se había recuperado para correr el Gran Premio de España, pero que después del Gran Premio de España parece que lo volvía a tener tocado. ¿Eso es explicable? ¿Es una excusa? ¿Tiene un fundamento? ¿Tú lo entiendes?
No lo entiendo. Vale. No lo entiendo.
O sea, si estaba recuperado para el Gran Premio de España, estaba recuperado, ¿no? Punto.
Claro.
Si lo tenía tocado después, es porque se tocó después, ¿no?
Claro, se tocó después. Además, fijaros cuando tuvo el porrazo, cuando tuvo el accidente, lo primero que hace es llevarse la mano a la mano izquierda, a la mano derecha, y no podía levantar bien
el brazo,
la mano, aunque dicen que después no le tocó el nervio, que el nervio se tocó en la siguiente operación, pero hay algo ha pasado que no sabemos y probablemente nunca vamos a saber. Porque...
Nunca lo sabemos. Pero bueno, el no poder levantar la mano también es porque tiene, o sea, el tener el húmero roto también parece que...
Hombre, por favor, por supuesto. Hombre, la lesión es la fractura de húmero, por supuesto, pero es que es una lesión que ha tenido muchas complicaciones, no solamente la infección, sino también el problema del nervio. Y mirad, acordaros, cuando acabó el Gran Premio no era capaz de levantar el brazo, era imposible levantar el brazo. ¿Por qué? Porque el hombro, es que el brazo estaba reventado. El nervio radial es el gran nervio extensor del brazo.
Sí, incluso le tuvieron que quitar el guante, o sea, él no podía.
Y él mismo comentó que las últimas 7 vueltas no podía ni tocar con el codo en el asfalto y que llevaba el brazo de cartón.
Claro, lo que ha hecho Márquez no es una machada, es de Superman. O sea, no hay nadie que sea capaz de hacer eso, nadie. Y quedar sexto eso indica talento y más cosas.
Teniendo en cuenta el esfuerzo tan enorme que hay que emplear para llevar una moto de este tipo y la lesión que ha tenido, ¿el retorno directamente en competición puede derivar en algún tipo de problema añadido a la recuperación que ya está haciendo?
Lo que os acabo de comentar del síndrome compartimental podría ser una complicación por sobreesfuerzo del brazo. Pero bueno, ya os digo que es una complicación llevadera que tiene fácil solución, entre comillas. Y podría pasarle.
Él en lo que insistió mucho ayer es que, bueno, ha pactado con los médicos, así lo decía, ha pactado, que la carga que le metan al húmero tiene que ser progresiva y por lo tanto no se va a entrenar en casa o se va a entrenar muy levemente, con poco peso y pocos días, y que digamos donde tiene que ir cogiendo la forma. O sea, todo el esfuerzo gordo lo reservan para los fines de semana de carrera.
Le vendría muy bien algunas sesiones de neuromodulación en mi clínica.
Sí, yo te quiero hacer una pregunta, porque aparte de ese pacto que ha comentado Jorge, en el que bueno, pues no coge moto, ni tiene que coger moto, ni cargar demasiado peso en el gimnasio, ni nada, después de cada sesión tiene que llamar a los médicos que le han tratado y contarles exactamente qué es lo que está sintiendo. ¿Existe la posibilidad de que le paren?
Yo creo que no. Yo creo que una vez que le han dado el visto bueno, porque han visto que ya hay un buen callo de fractura y se puede seguir para adelante. Yo creo que no lo van a parar. Además, es que a Márquez ahora mismo le interesa correr, aunque acabe. Como dijo, ¿quién lo dijo? El italiano, ese lo dijo, un italiano dijo que tenía que correr y quedar el último, salir y quedar el último. Nada más que le interesa montarse la moto y empezar a sentir las sensaciones de siempre, aunque sea a menor ritmo. Vamos, menor ritmo y queda sexto, en Portimao, pues ya me dirá.
Sí, porque además eso, y no es el mejor circuito, ¿verdad? Tanta bajada y tanta frenada en bajada.
Una cosa, Rubén, así yendo un poco rápido, porque la verdad es que nos estamos extendiendo y hay más motos de las que hablar. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora a nivel médico?
Evolución, hombre, lo normal es que evolucione bien, con alguna complicación de dolor, tendinitis, puede empezar a aparecer ese síndrome compartimental, pero lo normal es que la fractura siga consolidando a buen ritmo y que el nervio vaya cogiendo su tono normal. Cuando un nervio se lesiona son 12 meses, cuando tiene una lesión seria son 12 meses para conseguir una normalización del mismo. Faltan 3 meses.
Y rápidamente, ¿has dicho que el hueso no está consolidado todavía?
Sí, el hueso tiene su callo de fractura, si no, no, hombre, y un buen callo tiene que tener, si no, no lo hubieran dejado correr, ni mucho menos.
Pero no está soldado 100%.
Pues no lo sé.
No lo sabes.
No sé, vale. No he visto una radiografía, no puedo decirlo. Pero desde luego un buen callo de fractura tiene que tener, seguro.
Vale. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, Rubén, porque aunque parezca que no soy muy extenso, ha sido muy extenso, lo que pasa es que ha sido muy muy ameno. Vamos a ir terminando con lo mejor de MotoGP y vamos a ir con nuestro habitual, lo mejor y lo peor del Gran Premio, y empezamos por ti, David.
Pues sin duda, lo mejor la vuelta de Marc y lo peor, mezclar el fútbol con las motos, que no me gusta nada.
A mí tampoco.
No sabemos a qué te refieres, Jorge.
Pues mira, la vuelta de Martí tiene que ser lo mejor. Y lo peor, bueno, lo peor, la caída de Martín, desde luego.
Lucio.
Pues yo creo que Marc ha hecho de Pedro Acosta en MotoGP, ha hecho una barbaridad y desde luego que eso para mí es lo mejor. Y lo peor, por no repetir a Jorge, te diré que la caída de Alex Rins.
Sí, buena esa. Rubén.
Sí. Lo mejor.
Sí.
Lo mejor, la vuelta de Marc, evidentemente. Ha sido una alegría verlo correr.
¿Y lo peor?
Y lo peor ha sido la caída de Martinator. Yo vi la caída. Y era un muñeco de feria. Impresionante. El rebote contra el suelo, salió volando, una caída brutal. No me gustó nada, no me gustó nada. Y te vas a darle percha, darle percha para otro.
Bueno, pues el mundial lo lidera Fabio Quartararo con 61 puntos, seguido de Pecco Bagnaia con 46 y Maverick con 41 puntos. Zarco cae hasta la cuarta posición con 40 y Mir sube a la quinta con 38. Y ahora pasamos ya por fin a lo que dio de sí la categoría de Moto2 de la mano de Lucio.
Gracias, Manolo. Pues Sam Knowles nos ha cortado el rollo cayendo en la primera curva de Portimao en un día en que se prometía la gran lucha con Remy Gardner por el reinado de Moto2. Pero el karma fue bondadoso y nos regaló el show de ver a Raúl Fernández ganar su primera carrera de Moto2. Y se diría que con cierta comodidad. ¿No, Manolo?
Con bastante comodidad y con bastante flow, la verdad. No sé qué opináis al resto, pero además con sensación de bastante control también. No. En fin, yo digo que me recuerda mucho la llegada de Maverick Viñales y de Alex Rins a Moto2. No sé cómo lo veis vosotros. A mí me dio la sensación de que está creciendo por vueltas.
Podéis entrar cuando queráis. No sé, David, tú que eres un poco el recién enganchado a esta nueva emocionante categoría, porque parece que está teniendo un poquito más de vistosidad en las carreras. Además, vimos a Raúl Fernández ir de atrás adelante, que partía décimo. ¿Tú cómo lo estás viendo a esta progresión? Que como dice Manolo, parece que sea por vueltas.
Pues sí, mira, tan claro lo veo que ya en el programa anterior, cuando hablábamos sobre quién podría ser el gran animador de la categoría, yo ya me ponía a Raúl como ese gran animador. Creo que la velocidad la tiene, el físico lo tiene. Es un físico que no se adaptaba a la categoría en la que estaba antes. Y está en un equipo que bueno, permite ya de por sí unas garantías, ¿no? Entonces, son unos ingredientes en la coctelera que funcionan y están funcionando desde el principio. Yo espero grandes cosas de Raúl. Y no solo va a ser flor de un día. Entiendo que va a ser así durante todo el campeonato. Y bien harían los que llevan ya tiempo en Moto2 en ponerse las pilas, porque creo que va a cambiar el ritmo de la categoría, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, y por comparar el debut de Fernández con otros, pues Raúl ha ganado a la tercera carrera, Viñales ganó a la segunda, fue tercero final, perdona, Viñales ganó, sí, lo estoy leyendo bien, Viñales ganó a la segunda, fue tercero final en el campeonato. Brad Binder ganó la novena carrera, fue tercero al final también en el campeonato. Alex Rins, subcampeón en su debut, no ganó hasta la décima. Y, por supuesto, Marc Márquez, subcampeón en su debut en Moto2, ganó la cuarta cita. Con estos miembros, ¿es Fernández el aspirante al título, Jorge?
Pues no debiera de serlo, pero yo creo que sí, que lo va a ser. No debiera de serlo por la de veteranos que hay en la categoría, pero es que en esta carrera demostró una solidez. Sí que es verdad que se cayó Lowes, y si hubiera estado en carrera no se sabe qué hubiera pasado, pero es que llegó desde atrás, o sea, no, ya no es como las otras dos de Qatar que empezó delante, es que llegó desde atrás. Entonces, bueno, no hubo nadie que le tosiera. Espectacular, Raúl.
De todas formas, y Rubén, a ti... perdona, dale, Manolo.
No, que el tema este de la solidez de los líderes de la categoría, es decir, yo sigo confiando en la solidez de Lowe, porque la verdad que el duelo que tuvo en entrenamientos con Gardner fue bastante interesante, pero Gardner en un circuito en el que todos estamos esperando que arrasara porque el año pasado lo hizo, en un buen equipo con Love fuera, yo lo vi muy falluto, ¿eh? Lo vi cometiendo muchas imprecisiones y más de una vez lo vi que por fuera del circuito, que yo pensaba, digo, este tío se ha quedado sin goma o lo que sea, pero luego él mismo reconoció que no estaba pilotando bien el día que tenía que pilotar bien.
Es claro, que esto es precisamente lo que iba a lanzar. Dale, Jorge, dile.
No, digo que me imagino que te tiene que poner muy nervioso que llegue a tu equipo un debutante y te moje la oreja. Eso sí. Yo creo que te hace perder la concentración. Ahí es donde se distinguen los grandes líderes, ¿no? Que esa presión, claro, al revés, les sirve para... Pero a la inmensa mayoría de pilotos les pone tan nerviosos, le hace demasiado, que les desconcentra, les descoloca y les hace perder esa concentración que les llevaría a mejores resultados.
Rubén, por favor, te invito a que comentes también esto sobre Gardner Lowe's, cómo sí. Has visto esa cuestión, y David, por supuesto, después, sí. Por favor, participa.
Pues yo pensaba también que Gardner iba a tener mejores resultados, porque la forma de pilotar suya se adapta muy bien a Portimao, y porque está loco, porque como está loco, pues digo, este para Portimao va a ir de puta madre, y al final me sorprendió el japonés Raúl. Yo no sé si, porque la primera vez que lo vi en el pado, digo, ¿este que es español o de Tokio? Porque el tío tiene un físico que es que, vamos, parece nipón. Sí. Y, pero sí, vamos, sí, el chaval, sí, va, sí. El chaval va a quedar gloria verlo, ¿eh? Va a quedar gloria verlo. Y sí, tenemos rival fuerte para el gemelo. Tenemos rival fuerte para Lowe's. ¿Eh? Yo creo que sí.
Sí, 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 sí.
¿Más que, David? ¿Más que Gardner?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que este año nos vamos a reír cuando se junten los tres en cabeza.
A mí me da la sensación de que las dinámicas de Moto3 están empezando a llegar a Moto2. Y el tipo de carrera que se desarrolla en Moto3 en las últimas temporadas, poco a poco es el que se va a ir implantando en Moto2. Si echamos la vista atrás en Moto2, las carreras han sido muy de almohada, ¿no? Ha pasado Moto3, me voy a echar un ratito la siesta para cuando llegue MotoGP. Esa dinámica está cambiando, y está cambiando con los pilotos que están llegando de Moto3. Y Raúl está siendo el máximo exponente. E insisto, bien harán los que llevan ya varias temporadas en Moto2 en ponerse las pilas, porque el ritmo de la categoría está cambiando.
Bueno, yo os comentaré que suscribo lo que está diciendo David, porque recordemos que a Yogura ya en esta carrera también se estaba dejando ver por las posiciones de cabeza, y lo que yo creo que no termino de compartir es lo que ha dicho Jorge, porque Gardner ha quedado las dos veces por delante de Raúl Fernández, aunque sí que es verdad que un recién ascendido le está achuchando mucho y cometió los fallos en Portimao estando por delante de Raúl. Quizá eso podría ser lo que nosotros venimos a llamar falta de madurez en MotoRace Nation, ¿no? Pero bueno, realmente el tener un compañero que te está chuchando y que acaba de llegar a la categoría, pues me imagino que sí, que debe ser un poquito de influencia en tus nervios o no. Así que bueno, pues hablando de Manolo.
No, que yo creo que a Gander se le está sobrevalorando un poco, ¿eh? Y no hay más que echarle un ojo a su palmarés, ¿eh? Y realmente, si tú oyes hablar la gente de Gander, oh, qué gran frenador, qué gran piloto y tal, y mira su palmarés y dices, pero de verdad...
Estamos bueno, es que yo no sé si debe tener algo firmado, que no, de momento claro. No habrá transmitido, pero no sé si te has fijado que siempre lo que decimos, ¿no?, en televisión, que son básicamente quienes ahora pueden vampirizar la información, conseguirla de una manera más directa, pues siempre hablan de que el piloto que seguramente será futuro piloto de MotoGP, claro. Igual que, bueno, pues también se hablan de algunos pilotos en Moto3, ¿no?
Claro, pero tú puedes saber que has firmado algo para MotoGP, pero no me vendan la moto que no es, porque haya bueno. Firmado para MotoGP.
En fin. Eso ahí no te puedo dar razón. Hay que preguntar direcciones en otro sitio. Pero bueno, nada, pues eso que os decía, que hablando de Gardner, estuvo en el podio, pero muy impreciso en Portugal, donde se esperaba que arrasara. Un poquito ya lo hemos tratado, así que no sé si quizá os pediría que dediquemos unas palabras a la actuación de Aaron Canet, no quiero dejar de hablar de él, que fue finalmente segundo, el primer podio, y declarando que como Quartararo ha trabajado en su mentalidad en los últimos días. No sé, David, ¿tú cómo lo ves a Canetti?
Yo creo que es lo que le toca, ¿no? Ya el año pasado demostró que podía ser muy rápido con esa misma moto. Y bueno, el factor psicológico es vital, más en unos pilotos que en otros. Quizás por el carácter que tienen es más fácil trabajar ese aspecto dentro del deporte. Y para otros se convierte en un tema que sí es más importante, ¿no? Necesitan de ese toque de atención, de esa persona que los guíe y que los meta un poco en vereda. Y Aaron Canet reconocía que está siendo así, que se lo debe a una serie de personas que están en su entorno y que le están ayudando a reconducir ese talento que tiene, ¿no? Y el fruto está ahí. En el momento en el que va por el rail, Aaron es rapidísimo y puede optar a victorias como el que más.
Sí. Aaron Canet ha madurado muchísimo, se nota en la forma de pilotar, ha cambiado completamente. Sí, al final la forma de pilotar del piloto refleja su carácter completamente.
Y dando mucho espectáculo, ¿eh?
Sí, pero yo además aquí voy a apoyar lo que está diciendo Rubén, porque en esta última carrera que ha hecho segundo, primer podio en Moto2, se le ha visto que no ha arriesgado, que no ha hecho locuras, que no ha locuras en el sentido de esos adelantamientos exagerados al límite, intentando meter la moto de forma desesperada. Que esa sensación se transmite, como bien apunta Rubén. Y yo lo he visto muy contenido y muy, muy consciente de cuándo tenía que hacer cada movimiento. Realmente ahí sí que me ha gustado mucho verlo. Y no sé si alguien quiere comentar algo de la Bosco Oscuro, de la B21, porque parece que este año le está costando un poquito más competir o ser competitiva respecto de las Calex.
Pues, es que claro, después de poner la verde como la pusieron en Qatar, llega Canet y hace lo que ha hecho en Portimao.
Pues nada.
¿Ahora qué?
El ambiente es un poco como la segunda parte de la palabra, ¿no? Es un poco oscuro, el ambiente de la BS21. A mí me da la sensación de que van a tener muchos problemas de desarrollo, que Calex tiene información para reventar y que luchar contra eso es prácticamente imposible.
Sí, y que quizás también sea un chasis que por sus particularidades, ¿no? De apoyarse mucho en el tren delantero y no traccionar bien, va a depender mucho de las condiciones, ¿no? Del asfalto.
Sí, que tengan temperatura, pero después de la implicación política, ¿no? Vamos a decir un poco, después de la queja que hizo el equipo Aspar en Qatar, el hecho de que consiga este resultado les deja un poquito sin argumentos, ¿no?
Hombre, pero no solo Canet, es que Arena también empezó a brillar. Arena, que le estaba costando horrores en Qatar, aquí se metió, hubo un momento que iba séptimo, octavo. No sé, quizás Bosco Oscuro tenga más problemas dentro de su equipo con Jorge Navarro, que todavía está teniendo esa típica caída que tenía el año pasado. A lo mejor más que de lo que se puedan quejar dentro de las par.
Y el que está teniendo cantidad de problemas es Gianni Montella, que dominó en el FinCep, y el chico no lo está pasando nada bien.
Es que del FinCep de Moto2, el único que ha conseguido sacar un poco la cabeza ha sido Xavi Vierge. El resto que han ido llegando no han cuajado. Pero bueno, hablemos de más cosas buenas. Y más cosas buenas y han sido las mejorías generalizadas de los españoles, como os decía, ¿no? Los que habéis dicho vosotros el que habéis dicho vosotros de Albert Arenas, Héctor Garzó también, el top ten por momentos, y sobre todo una actuación con el podio muy, muy cerquita de Xavi Vierge, que ya estuvo bien en los entrenos, y Augusto Fernández también estuvo bastante, bastante delante. ¿Que alguien quiere intervenir en comentar algo de ellos?
En ese sentido parece como que vuelve un poco la normalidad, ¿no? Yo creo que Vierge, Augusto Fernández, son pilotos como para no estar como estaban en Qatar. Entonces, sin ser estas posiciones brillantes, entran mucho más dentro de la normalidad. Y en este caso son muy positivas por venir de donde veníamos, ¿no? En Qatar. Pero eso, como que es una vuelta a la normalidad. Yo no sé si la vuelta a Europa los ha metido otra vez en dinámica. Veremos cómo se desarrolla la temporada a partir de ahora.
Tiene que haber algo más, porque la verdad es que el año pasado, en concreto de estos dos, de Augusto y de Xavi, nos dejó a todos un poco frío. Lo comentamos varias veces, que el transcurso de la temporada esperábamos bastante más de ellos. Entonces debe de haber algún detalle más que el hecho de llegar a Europa que de eso. De hecho, Augusto Fernández lo entrevistaron en Dazón y decía que ahora estaba empezando a entender el Lulo delantero, ¿no?, que trajeron el año pasado, de que Jorge Navarro también se los quejó aquí en Motorrace Nation.
Sí, sí, es que esto es bastante complejo, ¿no? A nivel técnico no es sencillamente subirse a una moto y dar gas. Pero bueno, ahora ya sí llega el momento de lo mejor y lo peor de Moto2 en Portugal para vosotros. Así que vamos a empezar, David, contigo. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado?
Pues a mí me encantó el buen resultado de Aaron Canet. Me parece un tío súper enrollado, la verdad, y me alegro muchísimo de verlo de nuevo en el podium. Y lo peor, Marcos Ramírez. Era uno de los circuitos donde Marcos podría brillar y la verdad es que muy atrás.
Y para ti, Jorge, ¿qué fue lo mejor y qué fue lo peor?
Pues mira, yo, para no dar la obviedad de Raúl Fernández, diré, yo sabéis que esta temporada tenía muy pendiente a Aaron Canet, que pensaba que podía, pues, hacerlo muy bien, y estaba muy dolido con cómo había sucedido en Qatar. Así que para mí lo mejor esa vuelta de Canet, y lo peor fue Jorge Navarro, que con esa caída pues no es del grupo ese de españoles que decimos que ha vuelto a las posiciones donde es razonable que estén.
Y Rubén, ilústranos con tu opinión, por favor.
Pues para mí lo mejor ha sido el ganador, que es toda una sorpresa, Raúl. Y coincido con que lo peor es Jorge Navarro. No entiendo cómo un piloto que hace no tanto iba tan bien se ha ido desinflando, y ahora mismo, hijo mío, qué lástima, coño, por lo bien que iba.
Desde luego, y Manolo, coméntanos tu opinión.
Bueno, pues no repetir lo que habéis dicho, quizás lo mejor de la carrera de Moto2 fue la carrera en sí, que vimos una carrera bastante entretenida como hacía tiempo que no veíamos. Y por decir algo malo, la caída de Lowe, que nos priva un poco ese líder que echábamos de menos en Moto2, ese piloto que quiere ganar en Moto2, y bueno, se nos cayó en la primera curva.
Yo puedo decir que para mí Raúl Fernández es el que, bueno, pues es lo mejor, y lo peor no es el cómo se cayó Sam Lowes, que no supo tener esa paciencia, se fue largo y dio gas donde no tocaba, cuando no tocaba y de la manera que no tocaba, y eso es para mí peor que la caída en sí. Y cerramos recordando que el Mundial lo lidera ahora mismo Remy Gardner con 56 puntos, seguido de su compañero de equipo Raúl Fernández con 52, y Sam Lowe se cae hasta la tercera posición con los 50 de Qatar. Marco Bezzecchi es cuarto con 36 puntos y Fabio Di Gian Antonio está con 27. Y llegamos de esta manera a Moto3 de la mano de nuestro querido amigo y compañero David Asencio.
Pues sí, Moto3, una categoría que, de seguir así, habrá que cambiarle el nombre. Visto lo visto en Portimao, con la segunda victoria consecutiva de Acosta y conquistando 70 de los 75 puntos posibles, hay que decir que este piloto es una realidad y no pequeña. ¿O decir esto es ventajista y eufórico, Manolo?
Quizá hay que tener la cautela de no caer en la euforia con lo que está haciendo Pedro Acosta. Está claro que están hablando todos muy bien de él, incluso los grandes pilotos de MotoGP como Rossi y Márquez le están regalando pilotos a su pilotaje distinto al de los demás y tal, pero bueno, vamos a ver, la temporada es muy larga, ojalá que la realidad está ahí, ¿no? Porque llevarse 70 de 75 puntos en una jauría como es Moto3 no debe ser fácil, entonces es una realidad. Vamos a esperar sin euforia lo que pueda venir, ¿eh? Vamos a recordar que es novato, que vendrán circuitos en los que no ha corrido nunca, que no son muchos, porque él ya hizo la Red Bull Rookie Cup y ves lo que hay, pero que bueno, sí, es una realidad. Lo que hay que poner un poco en duda es si es tan dominante como lo ha demostrado.
Pues perdón, David. Yo, o sea, es que yo me tiro al barro. O sea, como un cerdo, un gocho que dicen en León, retozando en el barro a disfrutar, y me tiro desde luego a la emoción de decir que sí, que es una realidad, que es eso de ser prudentes. O sea, yo estaba estábamos en la sala de prensa y tenía varios compañeros al lado, y en la última vuelta les dije: se está dejando distancia para meterle el hachazo en la 13. ¿Por qué se estaba dejando distancia? Porque Paco, Pedro Acosta, no solo ha leído el circuito, sino que estaba compitiendo contra una Honda y él lleva una KTM, y funcionan distinto y aceleran distinto, y vio cómo estuvo midiendo toda la carrera en la curva 5 y en la curva 13. Y estuvo midiendo cómo funciona y cómo aceleraba la Honda en referencia a su moto. O sea, ¿qué tío que debuta en el Mundial te hace eso? O sea, brutal. Y le ves que sale de la 8, está la bajada, la 9 curva izquierda, subida, tienes la 10, otra bajada, 11 y... no, espera, que hay una curva antes de la bajada. Bueno, total, que se deja ahí distancia a partir de la curva 8, y el tío lo hace conscientemente para luego hacer la bajada y la curva de izquierda es más rápido que Foggia con la Honda y clavarle en la 13 la frenada. O sea, que sí, que yo de verdad me caso con la figura de este tío. O sea, ya es una realidad. A ver, punto. Ya lo dejo ahí, no tengo nada más que decir, perdón.
Por no negar la realidad de lo que este tío está ahí y por no contradecirme, ¿no?, con lo que he escrito en los mappings, lo que sí es cierto es que me voy a poner un poco científico. En este circuito, en estas condiciones, el tío iba sobrado, porque si no, no puede haber hecho lo que hizo de estar aguantando en la segunda plaza para atacar en la última vuelta. Y ahí lo que sí vimos es una frialdad y una sangre fría y una, como dices tú, una lectura de cabeza y un saber aguantar que está retratando al resto de la parrilla.
Bueno, lo retrató. ¿Visteis la frenada esa que se tuvo que pegar en la 1 encima del piano, que metió la moto, pero bueno, por no forzar se salió afuera?
Sí.
O sea, otro se va a tres pueblos. Otro se va a tres pueblos, tío. Es que bueno, lo que hizo con la moto, cómo la domina, está en otro nivel. Y tengo es que hablo así de flipado. Es que es flipante.
Yo tengo que... Adelante. Digo que tengo que estar de acuerdo con Lucio, porque después de lo de Qatar yo quería ser prudente, pero es que ahora ya no puedo. Este tío tiene algo especial de verdad. Y me quedo con una parte de la última vuelta, que no es la que ha destacado Lucio, sino, si os fijáis, él intentó el adelantamiento en la 3 y vio que no llegaba, que no era capaz de meter la... Y entonces, claro, iba más rápido. Y en plena inclinación se metió una cruzada trasera, como si estuviera haciendo supermotar, que dices, o sea, no puede ser que persiguiendo al primero vayas tan sobrado. Es que tienes mucho extra. Entonces, además, luego eso supo tener la inteligencia, que es otra cosa, tú puedes ser muy bueno pilotando, pero además tuvo la inteligencia de saber modificar la estrategia, puesto que no le salió ese adelantamiento en la 3. Pero él, su intención era hacerlo en la 3, y el cómo abortó ese adelantamiento fue un toque de calidad supremo, que solo está al alcance de los que están tocados con una varita mágica. Y
de los elegidos, te dicen en el fútbol.
Exactamente. Y este tío, o sea, esto va para muy largo. Lo siento, pero yo, como Lucio, estoy un poco Jaime Alguersuari con este tío. Sí. Me ha dejado exagerado.
Y ahora te voy a decir una cosa, que es decir, no solo tienes que tener la inteligencia, sino el saberte capaz. O sea, el tenerte ese sobrado, pero bueno, aún así yo prefiero en fin, ¿tú sabes lo que le tengo yo miedo a esto? Quiero decir, ¿tú sabes un tío que a mí me daba exactamente las mismas sensaciones de pilotaje, de ir sobrado, de hacer lo que quería, veremos a ver este tío lo que pasa? Romano Fenati, acordaros, sí, que en su año de debut ganó una carrera con un minuto de ventaja sobre el segundo, en agua.
Entonces, sí, pero esa sensación no me la dio tres carreras seguidas.
Si es una realidad, vale, pero que vamos a tener conscientes de que es un crío que tiene 16 años y que está en muy buen entorno y tal, pero que la temporada es muy larga.
Pero a mí me parece que este niño es más inteligente que Romano Fenati de aquí a Lima, ¿eh?
Bueno, si más inteligente que Romano Fenati, mucha gente. Eso es lo que hay que decirlo. Pero bueno, vamos a acordarnos de aquel debut, que también nos quedamos todos boques abiertos y luego se puede torcer mucho la cosa. Que es una realidad, por supuesto, que el año
muy a mí me recuerda más a Nieto, ¿eh? A mí me recuerda más a Nieto. Esa mala leche que tenía Nieto y esa inteligencia encima de la moto, que sabía perfectamente cómo iban el resto de los rivales, a mí me recuerda mucho a él. Bueno, y lo único que le falta, que no sé si le falta porque no me he fijado, es la mirada. Si Pedro Acosta tiene la mirada, como también decía Nieto, pues entonces tenemos ahí a un supercampeón que lo iremos viendo.
Es que me lo decía su sobrina, Carla Nieto, justo el titular creo que lo puso Manolo, gana como el mejor Ángel Nieto, y me dijo, oye, es que he estado pensando toda la carrera que si lo hubiera conocido se hubiese enamorado de él. Es que realmente tiene algo este chaval de aquel estilo, de aquella agilidad mental para leer las carreras que tenía Ángel.
Vale,
que no me lo gaféis, coño.
Después de escucharos casi montar el fan club de Pedro Acosta, me gustaría darle un poco la vuelta a la tortilla, ¿vale? Porque claro, estamos hablando de Pedro Acosta como el sucesor de Nieto, el que va a poner a Moto3 en el disparadero, todo el mundo hablando de Moto3, pero yo quiero que hablemos de los veteranos. Por ejemplo, la carrera la domina Denis Foggia, ¿vale? Que es un piloto que lleva ya varias temporadas en la categoría. Acabó segundo. Y con Andrea Miño cierra el podio. La llegada de Foggia supone que el Leopard vuelve a estar ahí. Y en el Leopard está también Xavi Artigas. Un piloto que termina en el suelo por, ya sabemos por quién, por Gabriel Rodrigo. ¿En qué posición creéis que están quedando los pilotos veteranos de la categoría frente a estos nuevos pilotos? No me olvido de Izan Guevara, que bueno, que están revolucionando Moto3.
Mira, dale, Jorge.
No, yo creo que con la excepción, por ejemplo, de Masia, que este tendría que ser su año, yo creo que le está pasando como lo que decía con Garner, pero mucho más, ¿no? Que la ha descolocado tremendamente lo de Acosta. Pues no habla muy bien de los veteranos, pero es que en cierta manera es normal. Con esta escalera hacia MotoGP que tenemos, si eres veterano en Moto3, pues probablemente es porque no eres un tío especialmente destacado. Ojo, los hay diésel que son destacados a su segundo o tercer año y está perfectamente bien. Pero la inmensa mayoría de los que son veteranos en Moto3 es que no tienen aquello para ser unos machacas. Y ojo, parece que lo que ha llegado, es decir, Pedro Acosta, está en un par de ligas por encima.
No solo Pedro Acosta, porque Pedro Acosta nos está enamorando, nos está no me lo gaféis, no quiero gafarlo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el mismo Xavi Artigas, bueno, no ha podido terminar ninguna de las tres carreras, pero está haciendo unos tiempazos que te cagas.
Muy de acuerdo.
Y el mismo Izan Guevara está haciendo un debut que también se hubiera llevado en un año que no tuviera Acosta, se estaría llevando todos los piropos de la categoría. Incluso Adrián Fernández, que es otro crío que tiene 16 años, no sé si lo ha cumplido, el otro día ya se metió en el top 10 y estaba retratando a su compañero de escuadra, Romano Fenati, otra vez. A mí me parece que aquí también uno de los temas que va a dejar entrever, independientemente de la calidad de estos pilotos, es la calidad de los otros, que está un poco por ver. Yo creo que aquí hay más pilotos interesados en especular con el resultado que en buscarlo.
Bueno, y tenemos también a Jeremy Alcoba, que bueno, llegó también a estar en los puntos habiendo salido de pitlane. Yo creo que Carlos Tatay también es no está pudiendo demostrar lo que en realidad tiene. Yo creo que bueno, otro equipo u otro equipo técnico, no lo sé, pero tiene más potencial del que está demostrando. Sí que es verdad, y ahí me ha gustado, lo voy a comprar el análisis de Jorge, ¿no? Si te haces veterano en Moto3, quiere decir algo, y no bueno.
Bien, hemos hablado de Pedro Acosta y de la nueva generación, hemos hablado de los pilotos veteranos de la categoría. Ahora me gustaría que hablásemos del grupo de oración Roguemos a Dios, Race Direction. Alcoba, McPhee, Darren Binder, Dennis Onchu, o como sea, yo no soy turco, y el tío del carrito de los helados salieron desde el pit lane. ¿Cómo veis estas sanciones? ¿Creéis que van a condicionar el Mundial? ¿En qué medida? No sé. Pregunta abierta para que reflexionemos un poco sobre el papel de Race Direction en el Mundial.
A ver, Rubén, habla tú, que hace rato que no te oímos.
Lo de la Race Direction tiene que ver también con el tema de que le quitaran a Bañaya la pole y todo el tema este, ¿no? ¿O va por otro lado?
No, esa decisión también la toman ellos, está claro.
Os voy a decir una cosa muy, muy clarita y muy concisa. El exceso de reglamentación termina con el espectáculo. Es así de fácil. Ojito con esto. Si no creéis que esto se convierte en la Fórmula 1, tenemos que dejar un poquito de margen. Los gladiadores tienen que seguir gustando al vulgo. Uh-huh. ¿Eh?
A mí me dio la impresión. Ya, bueno, es que eso que has dicho del exceso de reglamentación daría para un programa de estar aquí cada uno opinando, porque sí es verdad que yo también, a lo mejor en Moto 2 sí se echa un poco en falta una reglamentación técnica abierta, pero bueno, esto es el cuento nunca acabar. Pero, por ejemplo, en el tema de Binder y de Onchu, que estaba en la parrilla, yo escribí la parrilla y el domingo me encuentro que están saliendo desde pit lane porque no sé cuántas horas después han decidido meterlo en pit lane y además con 5 segundos de retardo, me parece que dirección de carrera se la ha cogido con un papel de fumar alucinante y al final estamos lo de siempre. Es decir, no tienen un criterio unificado, no guardan el mismo criterio y llegará el momento en el que alguien lo acuse de estar condicionando, de estar poniendo sanciones arbitrariamente y con intereses. Es lo que están demostrando.
Bueno, pues tendrá que salir algún día algún José María García a decirle abraza farola a los de Race Direction, porque si no...
No, pero a ver, hay una cosa muy, muy sencillita. O sea, miremos atrás. O sea, hemos mejorado, digamos que Race Direction ha mejorado las sanciones, ha mejorado algo la actuación de dirección de carrera. Yo creo que no. Yo creo que al final lo que podemos decir es que aunque se hayan extrarreglamentado las cosas, como señalaba Rubén, ¿no? Que se quizá ahora hay más reglamentación que en ninguna ocasión. También se han inventado la puerta de atrás para no aplicarla. Y al final, pues es que no sirve de nada, porque lo que genera son agravios comparativos. Entonces, lo que estás haciendo, que esto ya lo comentamos la temporada pasada, lo que termina sucediendo es que ese organismo, el Race Direction, pierde credibilidad y pierde el respeto de los pilotos y de la afición. Antes no había tanta reglamentación y, oye, si hacías una mamonada... ¿Qué es esto de una long lap? ¿Se te sacaba una bandera negra o te hacían pasar por pit lane? O sea, es que no sé si os acordáis, se pasaba por pit lane. Ahí se pierden, no se pierden 4 segundos y a ver si recupero. En Moto3 se pueden recuperar, en MotoGP por supuesto no. Pero, ostras, es que pasabas por pit lane y eran 25 o 30 segundos. O te sacaban bandera negra. Oye, solo 2 sanciones, pero cuando te pases de la línea, te la aplico.
Y, claro, pero ahora
ese es el problema, que ahora hay sanciones y no se aplican, porque nos hemos inventado la norma y nos hemos inventado la excepción. Ya me dirás.
Cuando dices que no hemos inventado la excepción, ¿estás pensando en algún caso en concreto?
Pues mira, yo lo comenté aquí. O sea, Xavi Artigas en la primera carrera se llevó a unos cuantos por delante, a unos cuantos se los llevó puestos y le hicieron salir desde pit lane. En el caso contrario, y además con Xavi Artigas de digamos el sufridor del accidente,
sí.
Carlos Tatay se lo llevó exactamente al mismo sitio, en la misma curva, de la misma manera, y no tuvo sanción. O sea, yo no estoy diciendo que haya que sancionar a Carlos Tatay, yo lo que quiero decir es que tienen que tener el mismo criterio siempre.
Bueno, y Gaby Rodrigo se llevó a Xavi Ortigas porque es Gaby Rodrigo, en fin, cada uno da lo que da, y un poco más y termina en el podio con toda la sanción que le metieron.
Parcialmente de acuerdo con lo que decís, pero lo que
Bulega,
sí...
Perdón un momento, Bulega se llevó como un misil a Celestino Vietti este fin de semana y no ha tenido sanción tampoco.
Ojo, sí, nadie ha hablado del tema, está claro.
Lo que sí que quiero destacar es que lo que sí me parece muy adecuado es que a los que van lento en clasificación se les penalice luego con penalizaciones lo suficientemente duras como para que dejen de ir lentos de la manera que van o que han ido tradicionalmente en clasificación. Pero y parece, sería... que eso, parece que eso este año lo están consiguiendo o lo van a conseguir. Por lo tanto, desde ese punto de vista, de acuerdo, y tengo mil críticas que hacerle a la dirección de carrera, ¿eh? Pero en ese punto me parece que sí que han mejorado.
Mira, no hay penalización más dura que la que te cuesta puntos en la general. Y no estás condicionando la carrera.
Bueno, pues dicho esto, y para evitar sanciones por ir demasiado lento, vamos a ir cerrando el capítulo de Moto3 y os voy a pedir pues lo mejor y lo peor de la categoría. ¿Qué os ha parecido lo mejor y lo peor? Jorge, vamos a empezar contigo.
Para mí lo mejor es eso, que Pedro Acosta confirma. Que lo que nos había dicho se lo confirma por tercera carrera ya. Y mira, lástima la caída de Artigas.
Lucio, danos tu opinión.
Pues el pilotaje de Pedro Acosta. Pedro Acosta, no. El pilotaje de Pedro Acosta, brutal, espectacular, sensacional, no puedo decir más. Y lo peor, pues no te lo sé decir, quizá la caída de Jaume Masià, quizá.
Manolo, después ya hablamos de qué nombre le ponemos a la categoría, pero mientras tanto, lo mejor y lo peor.
Hombre, lo mejor Pedro Acosta, es que no hay por dónde mirarlo. Y lo peor, el buen papel que están haciendo otros pilotos novatos y que lo está eclipsando Pedro Acosta.
Rubén, pues tú cierras la ronda.
Está claro, no voy a hacer nada original, pero ya sabemos que lo mejor es Pedro Acosta Nieto y lo peor es que dirección de carrera tendría que meterse los papelitos en otro sitio.
El Mundial lo lidera Pedro Acosta con 70 puntos. 31 más que Masià, que es segundo, y 34 más que Binder y Antonelli. 41 más que Miño, quinto a la general. Impresionante debut en el Mundial, hay que paladearlo.
Y terminamos así, Motor Race Nation. No olvidéis compartir el programa y darle al like para que sea más fácil encontrarlos. Nos podéis escuchar y delirar con nuestras reflexiones directamente desde nuestra web en motorracenation.com sin necesidad de instalar nada. Y por supuesto también podéis hacerlo en las principales plataformas de podcast como iVoox, donde ya somos más de 1000 suscriptores, iTunes, Google Podcast y también Spotify. No olvidéis seguirnos en Twitter con el usuario @motorracenation y en Facebook. Y también puedes seguirnos de vez en cuando en Instagram.
Yo creo que hay que llamarla Moto 3. Así, tal cual, Moto 3.
¿Moto 3?
Moto 3. ¿Cómo se dice en Moto 3?
Moto 3.
Moto 3, pues ya está.
Pues, igual que en Océano, David.
Tú ya sabes lo que pasa en Murcia cuando jugamos a los submarinos, ¿no?
No.
Porque estamos jugando a los submarinos B1, agua, C2, tocado, K6, pues aquí jugando a los barquicos.